Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. Jueves 8 de noviembre, primavera calurosa y veraniega, Calle Macana. ¿Cómo estás tú? Qué gusto saludarte.
Muy bien, echando de menos venir a la radio. He estado con mucho trabajo, por eso no he estado acá, pero aquí estamos hoy día con harto calor.
Créeme que te extrañamos mucho.
Sí, me escribía la gente por Twitter.
Por cierto. Me
escribían los chiquillos, me daban ánimo para la pega.
Se te echó de menos aquí en el programa.
Sí, oye, y el calor me tiene mal.
A mí el calor me tiene muy mal, pero en esta época el agobiante calor de este horno de cemento que es Santiago, con un clima mediterráneo muy agradable, pero que este horno de cemento
no
da una sensación térmica demasiado alta y una sensación de aire muy seco. La verdad es que hay que dedicarse a blanquear en
esta época. Y yo creo que el tema de hoy día va a estar pero perfecto. Vamos a sacarle mucha pica a los radioescuchos hoy día.
Hoy día tenemos a una de las cepas blancas más nobles y elegantes de la viticultura francesa, arribada a Chile desde Burdeos. La fecha es polémica. Algunas familias viticultoras históricas dicen que la trajeron ellos, pero bueno, si uno se pone riguroso, en la Quinta Normal de Agricultura, regentada por Claudio Gay, que hizo la primera importación, y después regentada por don Domingo Faustino Sarmiento, que será presidente de Argentina, había uva semillón a finales de la década del 1830, principios del 1840. Así que se supone que esto llegó con la primera importación de uvas bordalesas para el jardín de la Quinta Normal de Agricultura.
Mira.
Y que la hizo el Estado chileno. Y va a ser la cepa blanca más importante en términos de volumen en Chile, la más difundida hasta virtualmente en los años 80. Cuando se pongan de moda el Chardonnay y nuestro Sauvignon Blanc pase a ser Sauvignon Blanc de verdad, digámoslo con algo de humor y de ironía también, y van a empezar a arrancar el semillón hasta que llegue felizmente la ola de rescate y los que éramos semillón lovers y que aprendimos a tomar blanco con semillón, por fin vamos a volver a ver botellas de semillón seco y fino, que yo la última vez que compré uno antes de que desapareciera habrá sido el año 2009, que compré un Cartavieja Maulino de Loncomilla y después no volví a ver semillón durante varios años, hasta hace unos 2-3 añitos atrás.
Escondidos, pero ahora tenemos acá en el mercado súper buenos exponentes, bueno, y por eso tenemos hoy día este programa, especialmente semillón, ¿cierto?
Sí, porque ese es el tema de hoy, al rescate de la uva semillón.
Al rescate de la uva semillón. Y tenemos dos exponentes aquí que hoy día se dieron el tiempo de estar con nosotros y queremos recibir a Emily Falconer, enóloga de la Viña Santa Rita, y don Cristian Sepúlveda de J. Buchón.
¡Bravo!
Buenísimo, gracias.
Buenísimo. Descorchemos nomás.
Por favor. Emily, es un honor que usted descorche aquí la botella que tiene en la mano.
Y eso que no estaba preparado.
Sí. El protocolo de servicio indica que eso no hay que hacerlo, pero como queremos compartir
pero
con nuestro radio escucha,
claro, como no ven, tiene que sonar algo.
Por supuesto, la comunicación.
Para que nos crean.
Sí.
¿Cierto? La comunicación aquí en la radio es auditiva.
Sí. Así es.
Bueno, tenemos unas botellas deliciosas aquí. Yo debo contar que la Mesa Coja fue invitada al Semillón Sessions
en
agosto.
Usted fue en representación nuestra, porque no pudimos ir con don Ignacio.
Yo llevé un busto de ustedes dos y lo puse ahí al lado mío. La Mesa Coja tenía que estar presente.
Sí. Cuéntanos cómo estuvo esa
porque fue en Vinolia. Esto fue maravilloso, fue en Vinolia. Y nuestros dos invitados, Emily y Cristian, después de que degustamos los vinos a ciegas, se nos mostró después qué era lo que habíamos probado en orden. Y ustedes después presentaron sus vinos. Y hubo diálogo con prensa especializada, con críticos, con sommelier, con gente de paneles de cata. Y la verdad que la actividad estuvo muy entretenida. Yo me deleité probando vino. Y claro, había semillones de otros lugares del mundo también ahí, dentro de la cata ciega. Y fue un ejercicio interesantísimo para apreciar y comparar el excelente nivel que tienen hoy día los vinos finos y secos de uva semillón. Y digo vinos finos y secos de uva semillón porque antes uno encontraba algún late harvest por ahí que era Moscatel semillón, me acuerdo por ahí algún semillón Gewurz, algún semillón puro, pero esto de tener nuevamente vino seco de Semillón no solo es motivo de felicidad para los que la cepa nos gusta, sino que además estamos probando unos estilos de vino y unas calidades que son totalmente distintas a lo que había hasta que la uva virtualmente desapareció del mercado del vino seco a finales de la década del 2000. Ya no estamos probando esos semillones oxidados, esos semillones con demasiada azúcar residual, quizás excesivamente corpulento, sino que hoy día lo que estamos probando son vinos realmente equilibrados, muy expresivos, con una identidad muy clara, con una tipicidad varietal muy marcada, con una versatilidad para los maridajes también interesantísima, y sobre todo vinos con identidad. Hoy día probar semillón implica, sí, uno no va a conseguir la cantidad de etiquetas que tiene para elegir de Sauvignon Blanc, por supuesto, pero cada etiqueta tiene su identidad, su estilo, y todos son reconociblemente semillón. A mí me encantaría ya darle la palabra a Emily, porque estoy mirando la botella del Carmen Quijada.
Oye, sí, debo decir que cometí un error, porque estas cosas pasan, pero la presenté como Viña Santa Rita y ella, bueno, es de Viña Carmen. Sí, ella es enóloga de Viña Carmen, que es del Grupo Santa Rita.
Yo entonces, iba a decir que era Grupo Santa Rita,
sí, así que no hay error. Yo claramente no estaba poniendo atención porque no me di cuenta.
Es una información complementaria, pero no una certificación.
Para que quede muy claro.
Sí, muy bien.
Por favor, Emily, cuéntanos de tus dos deliciosos semillón, Quijada, y hay que hablar también del Florillón.
Exactamente.
Bueno, dos hermanos muy queribles.
Estuvo muy muy interesante esa degustación que hicimos en, ya no me acuerdo cuándo fue, hace un par de meses atrás. Y bueno, nosotros como Viña Carmen hemos sido una viña que ha participado mucho en la historia vitivinícola del país. Es una viña bien antigua. Y como muchas viñas, cuando empezamos a producir variedades más comerciales para poder competir en el mercado de exportación, nos olvidamos de nuestras raíces y qué es lo que había estado pasando en Chile con la viticultura tradicional. Y como muchas viñas, nos metimos de cabeza a trabajar en variedades como Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, qué sé yo, y nos olvidamos de estas viñas antiguas las variedades que se estaban cultivando antiguamente acá en Chile. Y yo diría que hace unos 7, 8 años ya empezamos a pensar, en realidad, hemos participado tanto en la historia del vino chileno, ¿cómo puede ser que no estamos haciendo nada con las variedades más tradicionales, con los viñedos más antiguos que hay en Chile, que tienen un valor importantísimo para la viticultura chilena? Entonces ahí es donde surgió la idea de empezar a trabajar con variedades como por ejemplo el Semillón, que era una variedad que efectivamente la viña compraba hace mucho tiempo, pero se iba a vinos de más barato, se mezclaba con otras variedades blancas y no tenía, se perdía, se diluía en el fondo. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar y a tomarnos en serio el tema del semillón, y con este productor, que es de apellido Quijada, por eso nuestro semillón se llama Carmen de O. Quijada, así lo van a encontrar con la etiqueta, empezamos a trabajar y el primer año se hizo una barrica. Entonces quedó tan bueno, se hizo pensando en un vino de calidad, o sea, con una apariencia, una enología más cuidadosa, pero con muy poca intervención para que se viera como la identidad del vino. El resultado fue muy bueno. Yo creo que Cristiana tal vez tiene una historia más o menos similar, que partió con una barrica también, pero bueno, lo dejaré él contar su cuento. Pero partió con una barrica y el primer año, entre mostrarlo y qué sé yo, que a todo el mundo le gustó, nos hicimos chupetín el vino y no dio mucho para venderlo. Entonces ahora la vendimia 2016 ya nos animamos a hacer un poco más. Hicimos 300 cajas de este vino, sigue siendo un producto súper exclusivo, de un viñedo que es realmente muy lindo, un viñedo de 70 años más o menos, que queda en el Valle de Apalta, que la verdad para mí también fue una revelación, o sea, conocer este viñedo, porque estaba más acostumbrada a la viticultura moderna del Valle de Apalta que a la viticultura tradicional, antigua, donde existen parceleros y productores de uva que han sobrevivido muchas etapas políticas, económicas y qué sé yo, que ha sufrido el país, y han mantenido estos viñedos y los han mantenido existiendo. Así que partió, bueno, el 2016 hicimos este vino tranquilo, es un vino blanco que se fermentó en barricas viejas, levaduras nativas, un vino con no mucha intervención enológica, y el año pasado partimos con la idea de hacer otro tipo de semillón, porque como bien se mencionó hace un ratito, hay muchos estilos distintos, sí, acá. Y en el Semillón Session se vieron muchos estilos distintos dentro de Chile y a nivel mundial, porque probamos vinos de distintas partes del mundo. A mí se me ocurrió la idea, o sea, a mí me gustan mucho los vinos con crianza biológica. Entonces, cuando probé el Semillón 2017, pensé, me tinca que este podría funcionar. La crianza biológica es una forma de hacer la crianza del vino post la fermentación, que es con contacto con oxígeno, y se forma una capa de levaduras, para hacerlo bien simple, que va modificando los aromas, los compuestos del vino, aromáticos, también del alcohol.
Y esto queda como arriba, ¿cierto?
Queda como, se forma como una capita de levaduras arriba, que parece un velo.
Hostia, que es el velo de flor, que es eso, muy característico, claro, de la producción, sí, de algunas de las variedades de Jerez, en la zona de Jerez de la Frontera, en España, y es un proceso que le aporta algunas de las características típicas a los jerez que tienen características más maduras.
Perfecto.
Y más potencia. Entonces, el velo de flor, tú lo miras y es como que fuera un velo de pétalos de flores blancas nadando arriba del vino, y eso requiere que la barrica o el contenedor de madera que tú ocupe, no tiene que estar completamente lleno, sino que tiene que tener una buena capa de aire.
Tiene un espacio.
Los españoles son brutalmente quisquillosos en el manejo del velo. Porque no solo dejar que el velo salga o inducir a que salga, sino que ya después te tienes que preocupar del velo, y eso demanda horas y es un trabajo, pero muy, muy, muy específico.
Qué bueno. Y ahí ustedes armaron este otro semillón, ¿cierto?
Claro, sí. Entonces hoy nosotros tenemos dos etiquetas de semillón. Uno que es el Carmen de Oquijada, que es el vino tranquilo, y tenemos el Florillón, que es este vino que tiene una crianza biológica, estuvo bajo velo por 6 meses.
Yo quiero contar una infidencia, Claudia.
A ver.
En el Semillón Sechos, cuando pasamos a ciegas por el Florillón, se llama el que tiene velo de flor, porque es un semillón con flor, entonces Florillón. Cuando probamos a ciegas el Florillón, alguno de los célebres presentes del selecto público al cual tuvimos el honor de integrarnos, así que muy agradecidos de la invitación, dijo: este vino está oxidado, está malo, aquí hay problemas con la botella y deberán cambiarla. Y con nuestro muy querido amigo Alejandro Jiménez, que estábamos sentados sí, juntos, como que nos miramos, se nos desfiguró levemente el rostro, y los dos compartimos al unísono la misma idea. No, esto no está deteriorado ni oxidado por problemas. Esto está hecho para quedar así. Y se nota. Y bueno, después...
Qué entretenido.
Mostraron el vino.
En todo caso,
y
estuvo buena la discusión, ¿no?
Y después, buena la discusión, pero yo después, tenía que estar parada ahí con una sonrisa.
Hubo muchos que lo siguieron. No, hubo muchos que lo siguieron.
Ahí, después de decir que Reta te prestó el closet completo, claro, a la Emily. Y en el fondo defendió, y obviamente se notaba que era un vino con influencia Jerez, contaba un poco la experiencia del Reta. Y claro, era un estilo de vino que a lo mejor nunca había probado, no estaba acostumbrado.
Que es súper bueno eso también en el mercado, porque nosotros que somos un país de vino, o sea, estar probando siempre las mismas cosas, yo encuentro que es
No, y terminas creyendo que lo que es distinto es malo. A ver, eso puede ser. Cuando todo es monótono, esa reacción termina siendo casi inconsciente. Ahora, antes de hablar del Florillón y sus diferencias, a mí me gustaría que habláramos del Quijada que estamos probando, y a partir del Quijada que vayamos a las diferencias del Florillón, porque, claro, estamos, Claudia, probando un semillón colchagüino.
Sí, es de Colchagua, eso estaba viendo.
Que históricamente fue una zona que tuvo mucho semillón. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años, algo menos de 20 años, y conseguíamos algo de dinero para comprar vino por botella en esta época. Comprábamos, por ejemplo, el semillón Santa Mónica, comprábamos el de Carta Vieja. El de Carta Vieja era además más al sur. Pero uno encontraba algunas etiquetas colchagüinas de semillón que eran particularmente sabrosas. Y eran más frescas, porque el semillón de esa época era más oxidado. Y aquí uno encuentra, por ejemplo, características que son muy, muy expresivas de la variedad. O sea, el cuerpo y el peso que puede llegar a desarrollar un semillón, aquí tiene muy buen volumen en boca, y la verdad que en la copa se siente un vino, no voy a decir viscoso, pero si uno lo compara con los ligeros que suelen ser los Sauvignon Blanc fermentados en frío más jóvenes, la diferencia se nota mucho. Y por otro lado, el color es un color que también habla de un...
Sí,
un,
que es mucho más potente que el...
vino que es más potente, claro.
Que
más,
es lo rico.
Más marcado.
A mí me suena mucho más este vino para maridaje que para tomarlo solo.
Eso, es un vino para comida.
¿Cierto? Un vino para más acompañarlo con comidas, ¿o no?
Un quesito brie, un rico camembert, una salsita blanca con algo de condimento.
¿Alguien trajo algo? Porque...
nos faltó algo, nos falló el delivery.
Yo estoy echando de menos el queso de oveja y eso es responsabilidad mía, porque con queso de oveja qué exquisito.
Sí, no, la verdad es que el semillón tiene como este estilo de semillón que hacemos fermentado en barricas usadas, donde que lo guardamos sobre las borras durante la crianza, tiene una crianza no corta, este vino pasó 14 meses en barrica. Ya lleva un año dentro de la botella. Es un vino que tiene cierta textura, cierto peso en la
cierto
boca,
volumen,
cremosidad, qué sé yo, y nosotros acá con este semillón apuntamos a tener un vino blanco que está como en pensado para una ocasión de consumo diferente a lo que estamos acostumbrados en Chile, porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a que el vinito blanco, el vinito de terraza, para el aperitivo, qué sé yo. Y el chardonnay ya está agarrando un poquito más de vuelo también, hacer algunos vinos más serios, bastante serios, como merece la cepa, porque es una tremenda cepa. Y el semillón también, o sea, el semillón yo creo que habla por sí solo. Y encima que con las plantas que tenemos, porque nosotros antiguamente teníamos 30.000 hectáreas de semillón, hoy nos van quedando 900, alrededor de 900. Son viñedos muy antiguos, son viñedos naturalmente muy, ¿cómo se dice?
De bajo rendimiento y con la uva de muy alta concentración.
Claro, muy equilibrados naturalmente, entonces tienen muy buena concentración, porque viñedos nuevos de semillón pueden ser muy productivos, con racimos bastante grandes, tal vez un poco más diluidos y más frescos, pero estos viñedos antiguos tienen mucho peso, tienen mucha textura, y eso es natural, o sea, independiente del enólogo, esto ya no es para... No tiene mucho que ver con nosotros, sino que tiene que ver con la parra.
La
y ese es el tremendo valor que tienen estos viñedos, que son viñedos antiguos, que si no los cuidamos, si es que no hacemos este tipo de vino, corremos el riesgo de que pueden desaparecer. Entonces, por eso partimos el programa hablando del rescate del semillón. Ay. Y la verdad que es un rescate y donde yo creo que todos nos tenemos que hacer un poco cargo de esto, porque nosotros, existen los productores de esta uva.
¿Y esta parra, por ejemplo, esta parra cuántos años pueden tener?
Se plantó el 57. Entonces, alguien que es bueno para la matemática, son 70 años, 71 años. Así que sí, son viñedos súper bien establecidos, prácticamente secano, porque... Sí. En Apalta hay muy poca agua y la gran parte del agua de Apalta la tienen las viñas grandes y los productores chicos no tienen agua. Entonces hay una posibilidad de hacer secano en Colchagua, que es algo que para mí también es bastante novedoso, o sea, porque uno no está acostumbrado a ver eso. Y se puede, se consigue, entonces es un vino muy de terruño, de lugar... Y bueno, y el equilibrio al final viene de la viña y esa concentración, esa estructura, esa... Todas las características que vemos en este vino, esta cremosidad, también viene desde el origen.
Oye, ¿qué precio? ¿Dónde podemos encontrar Carmen Quejada y qué precio aproximado?
Bueno, este se vende, cuesta 15.900 pesos.
Perfecto.
Se vende en el Wine Shop de la Viña Santa Rita.
Ya.
Y en la CAV, en la tienda de
Costanera.
Del Costanera Center, sí.
Y cómprenlo porque lo vale de sobra.
Sí, y hay poquito.
¿Y precio amigo? No preguntaron.
¿Cómo?
¿Precio amigo?
Precio amigo, no. Ni siquiera yo puedo comprar a precio amigo, imagínate. Así que el concho me lo llevo para la casa. No, mentira, se lo regalaste.
Excelente.
Yo quiero decir que la boca y la nariz son muy coherentes. Y es un vino que las notas lácticas, esas notas cremosas, unas notas de un suero de leche, unas notas. A ratos un toquecito de un yogur o de un laban, combinadas con la fruta blanca típica que da el semillón, tiene unas notas de membrillo muy interesantes, tiene alguna nota de manzana seca o de compota de manzana verde también, muy marcada la combinación de lo láctico con lo frutal, está muy bien lograda, es muy redondito en boca, tiene muy buen peso. Yo quiero compartir que el maridaje de este vino para mí fue un tremendo gusto. Me fui primero al queso de oveja y después me fui a una pasta corta con una salsa blanca que tenía nuez moscada, bastante queso parmesano y un poquito de queso cabra rallado. La verdad que con una salsa blanca así con queso fuerte, con pasta, con algo de condimento encima, un poco de pimienta y un chorrito de aceite de oliva después encima, quedó sabrosísimo, quedó muy muy rico. Y con mariscos ricos en yodo, un semillón de este estilo también es un placer culpable. A los que nos gustan los erizos, los piures, por ejemplo.
Es una fácil marearlo.
Que anda muy, muy bien. Bueno, y el hermano Florillón, Calle Macana, que para ti es una incógnita.
También lo encontramos en las tiendas y precio aproximado.
De precio igual son 15.900.
Ya.
Pero todavía no está en el mercado.
Está en el mercado, ya.
Va a estar solo en la tienda del wine shop de la Viña Santa Rita. Perfecto. Y en algunos restaurantes que vamos a elegir con pinza.
¿Dónde van a estar?
Tenemos ahí algunos vistos, pero todavía no tenemos nada formalizado. Lo que pasa es que hicimos solo 219 botellas.
¿De Florillón?
Entonces, sí. Y
súper poco.
Una barrica baja.
Poco.
Y exactamente, una barrica baja.
Pero baja, claro.
Y ahora estoy tratando de hacer la vendimia 2018 y ha estado difícil. Así que difícil. Capaz que sea la primera y última cosecha. No, mentira. No.
La pregunta del millón, ¿cómo viene el velo del 2018?
El velo está hecho, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona.
¿Cómo se comporta?
Se comporta medio chúcaro, pero estamos tratando de domarlo. Que no es muy fácil, porque la verdad es que... yo tengo más experiencia tomando el vino que haciendo este tipo de vino, entonces...
Pero un súper buen desafío para ti.
Es un bonito desafío. Sí. Son 5 barricas que voy a haber seguido, que me ocupan bastante tiempo, pero vamos a ver cómo avanzamos. Así que bueno, para esta cosecha es muy exclusiva la venta, que hace que me da un poco de pena venderla.
Y el Florillón tiene un color como más oxidado. ¿Cómo es el color?
Eso, yo quiero que Emily nos cuente.
Grafíquenmelo un
ya
poquito.
Ya que hablamos y describimos el color, el aroma, la nariz, el final, el equilibrio, el peso de quijada, que Emily nos cuente. ¿Qué diferencias con esas características tiene Florillón y qué similitudes tiene a propósito de su tipicidad varietal, que también la tiene muy bien expresada?
Para mí el Florillón es uno de los vinos que más me ha sorprendido que he hecho, porque la verdad es que este velo protegió el vino impecablemente, tiene un color bastante, bastante vivo. No tiene un color evolucionado, es un color que está como un vino blanco con notas amarillas pálidas, pero no es un color dorado como
envejecido.
Que nos recordaría tal vez un vino oxidado. Entonces, por el lado del color se mantuvo bastante protegido y aromáticamente también es impresionante porque tiene una cantidad de fruta debajo de las notas típicas del Jerez o de los vinos de flor, que tiene fruta para mí como chirimoya, o sea, a mí me recuerda mucho casi que como un holiday al helado, como la chirimoya alegre, porque tiene nota.
Chirimoya alegre fue una de las notas que más surgió cuando se le probó.
Ah, es que yo creo que yo lo dije. Puede ser que lo dije, entonces.
Lo comentaste después cuando lo presentaste.
Ah, puede ser.
Pero algunos dijimos.
Chirimoya alegre, impresionante.
Tiene una nota como de ralladura de mandarina y tiene una nota como leche con chirimoya o como helado de chirimoya.
Sí, exactamente.
Y entonces, después cuando dijiste chirimoya alegre, varios. Nosotros nos estábamos imaginando la mandarina por acá y la chirimoya por acá.
Para todos los chilenos, el holiday es el descriptor, el helado holiday es el descriptor aromático del Florillón. Bueno, pero aparte de eso tiene muchas cosas, o sea, tiene bastante manzana verde, tiene algo como de nuez, como de frutos secos, es súper interesante. Y en boca pasa una cosa muy entretenida también con el velo, porque el vino se va poniendo más fino, se va poniendo la viscosidad del vino se la va comiendo el velo. Y esto lo estoy diciendo en términos muy simples para que entiendan. Entonces el vino se va transformando en un vino más lineal, más fino, más fresco. Entonces se genera como un equilibrio completamente distinto al vino tranquilo.
Perfecto. ¿Cuántos grados recomiendas tú servir, por ejemplo, quijada?
12, 13.
Perfecto. Súper.
Sí. Calla Macana, se nos fue el primer bloque.
Se nos fue el primero. Sí, vamos a volver con Cristian.
¿Solo hablé yo?
Sí.
Bueno, yo vuelvo próxima semana, ¿no?
Sí. Vámonos a comerciales y
vamos
volvemos.
A comerciales. Escríbanos en nuestras redes sociales, @mesacojaradio, fanpage de Facebook y nuestro Instagram. Vamos a la necesaria. Vamos.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reanuda transmisión.
Hemos vuelto.
Nuestro invitado, Calla Macana, por favor. Nuestro invitado.
Sí, pues llegamos al segundo bloque y en el segundo bloque, chiquillos, vamos a conversar con Cristian Sepúlveda, enólogo de la viña J. Buchón. Entonces, que nos trajo hoy día granito, que también
eso
es un semillón.
A mí me encanta.
Y nos va a contar de cómo lo elaboró, cómo lo prepara y todo eso. Ahí lo estamos sirviendo ahora.
Cristian es amigo de La Mesa Coja, es tercera vez que está en nuestro programa.
Tengo el agrado de
con grandes motivos
venir así.
Sí, es parte de la casa ya.
No voy a entrar mucho en el semillón, que la Emi ya explicó un poco el semillón Sessions, que creo que fue increíble, no solo para ustedes que fueron, bueno, aquí Rodrigo Puir, sino también para nosotros los que somos los productores, fue porque hay poca en cantidad semillón, pero claro, hay diversos estilos, y en nosotros un poco es lo que estamos buscando un poco, entre comillas, la identidad o cuál es nuestra comparación a nivel, entre comillas, más internacional. Entonces, no solo para el público que fue a participar, sino para los enólogos, probar los vinos que eran de Australia, de Sudáfrica, de Francia. Ayuda un poco a poner en contexto lo que estamos haciendo. Así que eso es muy bueno, tanto para el tema de prensa y tanto para el tema de los productores. Así que yo aplaudo desde ese punto de vista lo que estamos haciendo. Ojalá sigamos y nos ayude a nosotros a seguir probando, experimentando, como las cosas que hizo Emily, experimentando cosas distintas. Así que yo por ese lado rescato mucho el Semillon Sessions desde el punto de vista ya más de los productores. Y para usted es un lujo poder probar todos esos vinos juntos.
Uf.
Y también muestra el nivel que tiene Chile, de nuevo, no en cantidad, pero sí en calidad.
Sí.
Yo creo que es muy... Y poniéndolo al lado de países que llevan mucho más tiempo trabajando con la cepa, a lo mejor más preciso, como Australia, por ejemplo, países que llevan, tienen un valle desarrollado en base a eso. Yo creo que Chile, que va por un muy buen camino.
Muy buen camino y con identidades.
Súper marcada.
Muy marcada y claro, identidades de cada valle muy bien expresadas. Yo, por ejemplo, cuando voy a Mendoza, una de las cosas que me vuelve loco es probar Tempranillo, Bonarda, Semillón. Mucho más que andar probando Malbec o mucho más que andar probando Cabernet Franc. Y haber probado los mejores semillones chilenos junto con el de Mendel, que el de Mendel todo el mundo dijo, está bueno.
Sí.
Está bueno. Sí. Varios dijeron, esto no viene de Chile. Se notaba que era de clima continental, se notaba otro estilo. Pero yo, desde que Cristian nos presentó la línea Granito en alguna mesa coja pretérita, y desde que en alguna feria Cristian también nos mostró las otras etiquetas de la línea Granito, la verdad que el suelo de la precordillera de la costa, en la región del Maule, la cantidad de vides antiguas que hay ahí, y por otro lado la expresión de las diferentes identidades geográficas que tiene el Valle del Maule, hoy día son, podría decir uno, quizás de lo más antiguo del vino chileno, pero de las grandes novedades en términos comerciales. En Chile también tenemos suelos viejos. Vamos rompiendo los tabús. Siempre se nos decía, no, la cordillera de los Andes es una cordillera de la época terciaria. En Chile el vino se hace en el Valle Central. Aquí no hay que esperar de los suelos lo que dan los suelos en Europa. Y resulta que en la precordillera de la costa hay vetas de granito. En algunos lugares hay suelo calcáreo por el lado costero. Y los suelos tienen mucho que mostrar, y por otro lado también tenemos el lujo de tener ese tipo de suelos en colinas, en piedemonte, y aquí en este semillón la verdad que la mezcla, la fusión de la identidad de la variedad con la identidad geográfica, particularmente expresada con el suelo, es un vino muy fresco, muy esbelto, con unas notas de fruta fresca, a ratos fruta verde, no digo fruta verde falta de madurez, sino que estoy pensando en manzana fresca,
sí,
por ejemplo.
Sí, yo creo. Sí tiene eso.
Y los sabores de piedra blanca también, muy marcados, y con una acidez muy respetable. Sí. Y ahí uno ve un quiebre con lo que eran los estilos clásicos del semillón chileno, que solían ser más dulzones, solían ser más maduros, y no tenían el frescor ni la acidez viva que tiene este granito. Que a mí me encanta este granito porque es muy versátil. De aperitivo anda muy bien, de acompañante de picoteos y de cóctel anda muy bien, y la verdad que con comida mediterránea sobre todo, comida rica en hojas verdes, con pescado, con hierbitas o con carnes blancas, con alguna hierba por ahí, en general anda delicioso.
Mira, yo creo que justo en el semillón granito se mezclan dos cosas, un poco lo que tú comentabas de la variedad en sí, que en el caso de nosotros es un campo, vamos a contar la historia corta, pero este es un campo propio. Pero como muchas veces lo que ha pasado de repente, uno se deja en el fondo, está el semillón mezclado con Sauvignon Blanc, este cuartel, y siempre se vendía como Sauvignon Blanc. Se mezclaba el semillón, era como para aumentar volumen, tal como se hacía en otras viñas, que era aumentar volumen. No se le tomaba gran consideración. Y esto a partir del año 2014, con una etiqueta que traje aquí también.
¿Ya?
Y esto va en La Merced.
Este sí. La Merced singular, el gran hincha de eso.
La Merced singular y partió en 2014 siendo 100% semillón. Y ahí fue como la primera vez que, bueno, dentro del equipo que estaba en ese minuto, y la familia fue, miren lo que tenemos acá. Fue como el primer, oye, el semillón está diciendo algo, no solamente la área, este campo no está diciendo algo, era un campo, les voy a contar esto, ¿dónde viene esto? Un campo que se llama, no solo que se llama Batuco, la zona de Batuco, esto es de Talca a la costa, la zona de Curepto.
Ah, perfecto.
Está más o menos a 30 kilómetros de la costa, como tú bien comentas, suelo granito, después voy a ir más en detalle. Y lo que llama mucha atención del Maule, bueno, ustedes tenemos claro que las denominaciones en Chile de origen son extensas, no dicen mucho en términos de calidad, y es una de las zonas más frías que he visto en el Valle del Maule. Y yo creo que cuando se junta las temperaturas bajas con suelos de granito, dan este tipo de perfil aromático, que yo diría que entre esa manzana verde, cítrico, tiene también un poco de pólvora, y la estructura que te da el granito en la boca. Para mí el suelo, en este caso el granito, es el que es el ADN de la estructura. Claro. Ese vino lineal, ese vino con cierta rugosidad, ese para mí es granito.
Eso que hacíamos de niños de tomar dos piedras porosas y frotarla.
Que eso es como más,
y esos son los aromas que suelta.
Como el lado más mineral. Ese, claro. Yo creo que ese lado está muy marcado. Y en el fondo, la variedad estaba olvidada, no se le tomaba atención, y partió el 2014 con este ensayo. Y el 2015 fue el primer año de granito, que fue el enólogo que estaba en ese minuto, que se llamaba Felipe, hizo una barrica. Sí. Dijo, oye, ya probamos el 2014, que estaba envasado, que el singular se hace en acero inoxidable, una fermentación más estilo Sauvignon Blanc, ¿ya?, reductiva. Y se hizo el primer año 2015 un ensayo 300 Mano. Botellas. Y ahí un poco fue que se dieron cuenta de que el vino, al guardarlo en barricas, fermentarlo en barricas, tenía un peso, ganaba estructura y era como, wow, este es un blanco en serio. Y ahí partió un poco el granito. En ese minuto no estábamos recién empezando con el estudio de los suelos. Y en ese minuto fue como, oye, aquí hay algo entre manos potente. Y ese fue en el fondo el primer año de que partió granito, como la partida en el fondo de esta historia, y fue a revalorizar el campo, con decirles que este campo en su minuto casi se pensó en vender, porque nos queda lejos este campo 100% secano. En este campo hay semillón, chardonnay, Sauvignon Blanc, son 20 hectáreas, el semillón debe ser plantado a principios de los 40.
Entonces es una cepa que se da en el secano, es como característica del secano.
Por lo menos lo que tiene, me imagino lo que tiene Emily, está marcado dentro del secano interior, lo que está en Maule, las cosas que en Itata, es todo en esa franja que es de la cordillera a la costa, que mira hacia el continente, que viene más o menos de Emily, que sería la parte más norte, y que termina en Jumbel, para tomar la descripción que tiene el saco hoy en día del secano interior. Toda esa franja interior.
Yo creo que el caso de Apalta es un poco una excepción, por estar rodeado de esos cerros que drenan el agua hacia como esta ladera donde están estos suelos que también son graníticos en Apalta. Pero yo creo que es una excepción, yo creo que el secano empieza un poco más.
Empieza, como en teoría pasa como en Sagrada Familia, se supone. Por esa altura empieza el secano y termina más o menos en Jumbel. Cruza más o menos tres valles. Y entonces en este vino, claro, se dejaba de lado el vino, no se le tomaba importancia y fue de a poco mostrando ejemplos de calidad. Y por el otro lado empezamos con el estudio de los suelos, que el estudio de los suelos fue básicamente para la viña Buchón y esta línea granito. Es como, yo digo, es como el principio del, o sea, el principio del fin. ¿Por qué? Porque en el fondo todo esto partió del rescate, no solo el semillón, nosotros trabajamos con País, también trabajamos con Cinzo y Tata, con Cariñán también del Maule. Fue, la viña estuvo muy enfocada a variedades más clásicas, que era una demanda comercial, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, como todos los que trabajaban en Chile.
Todos hicimos lo mismo.
Todos hicimos lo mismo, pero cuando llegó el minuto que hubo un quiero en la familia justo con el cambio de generación, fue, ¿qué nos identifica? ¿Qué es lo que es Maule? ¿Qué, en el fondo, Claramente, comercialmente, se sigue vendiendo más el Chardonnay del Sauvignon, eso no hay duda al respecto, pero ¿qué no identifica, qué no hace distinto a los demás? Y claramente está el semillón por un lado, la otra variedad que yo le comento, pero el suelo de granito. Y ahí partió un estudio más profundo. Entonces, esto tiene un tema histórico bien importante, y hoy en día esto es un solo cuartel, que nosotros hacemos tres vinos.
Ya.
Tenemos una parte más plana que hacemos el semillón singular, que es un vino que donde no hay granito hay una sección que tiene un poco más de limo de arena. Es un vino, yo diría, un poco más parecido a nariz, no tiene esa rugosidad que tiene un poco de granito ese. Y ahí hay una ladera que hacemos dos vinos. El granito, el que estamos probando hoy día, y hacemos un vino que se llama Skin. Que esa misma ladera la partimos en dos y hacemos un vino que fermentamos con piel y lo guardamos con piel un año.
Ya.
De esa misma franja de suelo. Entonces hoy día nosotros estamos haciendo 13 millones de un mismo cuartel. Y lo que pasa en muchos lugares también, las cantidades son bien pequeñas, porque está mezclado la mayoría del semillón que me ha tocado ver, no solo el de nosotros, está mezclado con Sauvignonaz. Es muy difícil encontrar semillón puro antiguo. Es difícil encontrar un paño completo. Es muy difícil.
Yo estoy 100% segura que este semillón Quijada tiene por lo menos cuatro variedades, pero no sé cuáles son. Wow. Sauvignonaz y las otras no sé.
Y eso es súper clásico. Sí. De hecho, claro, nosotros partimos haciendo el vino marcando las plantas. Oye, saquen el semillón, después sacó el Sauvignon. Hoy en día ya hemos limpiado, se cortaron, estamos injertando semillón para limpiar ese cuartel y estamos en otras partes del campo haciendo un poco más de semillón. Pero entonces para nosotros es súper importante porque es la parte, entre comillas, de rescate que trabajamos por un lado, no solo con semillón, pero también la parte técnica y qué es lo que nosotros queremos expresar en los vinos. Y cuando nosotros pensamos, como tú hablabas del suelo, la cordillera de la costa, la parte donde estamos, tiene más o menos 120 millones de años, súper antigua. Y cuando yo se los presento a otras personas, les digo que la característica de tu vino te da por el tipo de suelo, piensa tú en la escala geológica, 120 millones de años. Nosotros que estamos aquí estamos de paso. Entonces que el vino tenga un carácter no dado por el enólogo ni por alguna, no sé, una barrica en particular o algo en particular, sino por el tipo de suelo, directo. A mí me parece que es como el vino a largo plazo. Y eso a veces cuesta entenderlo a los enólogos, a los mismos dueños. Es una carrera súper larga. Y para que no sea solamente buchón, sino que una zona en particular o la variedad, que sea el rescate y los ponga en el mapa. Yo creo que esa es un poco, para mí, lo que representa granito en este caso, que el 2017, que ya hablando un poco más del vino, yo diría que el que me tiene más contento de los blancos que me ha tocado hacer. A mí en el pasado me tocaba más que semillón trabajar con Chardonnay. Y siempre andaba buscando ese punto de mineralidad, pero con estructura y así. Es que no es fácil esa convergencia, ese equilibrio. Porque claro, uno como enólogo no puede lograr ese equilibrio. Tiene que venir de la naturaleza, por decir. Y uno lo que hace es llevarlo en el fondo. Que en el fondo que esa diferencia que tú encuentras no taparla y ni que no pierda el rumbo. Pero la diferencia viene dada al lugar. Y para mí yo creo que hay pocos blancos, los semillones tienen la gracia, como este y otro más, el Quijada también se nota, que en el fondo es así, estructura, vinos para poder comer, vinos de mariaje, no solo aperitivo. Esa mezcla de, podríamos decir, de peso, estructura, elegancia, acidez, no es fácil, todo en una misma botella. Y eso es a mí personalmente lo que más me gusta y yo creo que es como el atributo, si se los pudiera describir a los consumidores o a la gente que le gusta el vino. Yo creo que para mí, por eso el semillón, de nuevo, que es poco en cantidad, yo creo que puede ser, en términos de calidad, poner a Chile en el mapa a competir con cualquier blanco a nivel mundial. Mejor o peor, me gusta, pero yo creo que si lo seguimos trabajando, nos seguimos en el fondo mostrando como estos ejemplos, podemos llegar a ponerlo en el mapa. Y eso a mí me llama mucho la atención.
Es impresionante la riqueza del patrimonio histórico de la viticultura chilena, que uno en las góndolas y en las tiendas mirando etiquetas no lo ve. Por ejemplo, aquí semillón mezclado con Sauvignonaz. Sauvignonaz que durante tanto tiempo fue despreciada o menospreciada. Y que claro, en Chile había muchísima y lo que consumíamos etiquetado como Sauvignon Blanc, gran parte en realidad era Sauvignonaz. Y bueno, probablemente los viñedos en los cuales ustedes trabajan, la fruta de estos vinos maravillosos, probablemente eran los mismos que mucho tiempo atrás nos daban esos vinos con los que aprendimos a tomar blanco, que en la etiqueta decían Semillón Sauvignon. Y simplemente, claro, no sabíamos más.
Que no es tan raro, en Burdeos también hacen eso. Así que
claro, el estilo bordalés es semillón, sauvignon y un poquito de muscadel, que bueno, cuando declaran la cepa, uno mira la etiqueta, muscadel, la combinación.
Oye, a mí me gustaría.
En Chile había sauvignon, semillón, pero no con muscadel.
Hay un
No, por favor. No,
hay un punto que es importante que no hemos conversado. Bueno, lo hemos conversado en parte, pero la mayoría de los semillones, no solo en Chile, sino en el mundo, son la mayoría mezcla con Sauvignon Blanc. Claro. Lógicamente, sí. El elefante se apunta así es. Y sí. Yo creo que en este caso, yo creo que también tiene que ver mucho con la aspar, el tipo suelo, te hace frescor. Entonces, el poder hacer semillón 100%, te da ese carácter que el Sauvignon te lo va a diluir un poco. Claro, gana una acidez, pero va a diluir en el peso, yo creo. Entonces, hacer estos semillones prácticamente 100% probablemente está mezclado con algo más, pero yo creo que eso es lo que pone a estos vinos como para mí en otra categoría y en otra identidad, porque la mayoría son mezclados. Claro. Y por la falta de acidez. Entonces, el tema de las parras viejas y que sean un poquito más costeros, yo creo que juega muy a favor de estos
eso,
vinos.
Eso, yo te voy a preguntar por el tema de la influencia costera, que en el granito, además de las notas pedregosas blancas, además del equilibrio de la mineralidad con la fruta, uno a ratos le siente una notita un poco salina que con las notas pedregosas o con las notas del granito, la verdad que se arma muy bien. Y al principio como que pasa de colada, pero después ya en la segunda nariz o en la segunda boca, uno dice, esto debe estar cerca de la costa. Porque tiene también ahí una influencia marina media picarona, que cuando uno prueba semillón en general cuesta encontrarlo. Entonces es parte del atractivo de ese vino, que también lo hace muy muy particular y también le abre un abanico de maridajes también más amplio.
Sí, y muestra otro tipo de semillón. O sea, y me parece muy bueno que sería una lata, imagínense, hacemos semillón secho.
Todos iguales,
tenemos
sí.
Cuatro vinos semillones, los cuatro
me
gustaría,
iguales. A mí me gustaría destacar, disculpa un poquitito, sí. Y que me llama la atención y que yo creo que los radioescuchas también se deben estar preguntando porque tenemos Viña Carmen, tenemos Viña Jota Buchón y están haciendo el mismo vino y tenemos los dos aquí. Ustedes son un grupo de enólogos que se juntaron a hacer este tema porque hoy día el Rescate del Semillón son varios enólogos, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los otros enólogos? ¿Cuáles son las otras etiquetas que están en el mercado? Me llama la atención y quiero destacarlo porque es entretenido que entre ustedes... Porque si bien son viñas, ¿cachai? Puede existir un tema competitivo por el mercado y todo el tema... se juntan a trabajar y creo que eso funciona y creo que eso es súper buen ejemplo para el tema del vino chileno, ¿cachai? O sea, yo creo que
es algo súper nuevo para Chile. Yo creo que antes éramos muy competitivos, sí. Incluso cuando yo empecé a trabajar nadie se contaba lo que estaban haciendo y hoy es un poco distinto. Nosotros nos comunicamos y entendemos que para lo que decía Cristian, sí. para empujar al semillón, para empujar este tipo de vinos chilenos, de a uno no resulta.
Es imposible,
no.
Sí. Claro.
Tenemos que hacerlo en conjunto. De hecho, yo creo que fue Buchón quien tuvo la iniciativa para juntar a distintos productores, más que enólogos, a viña y empujar al semillón, empujar este tipo de productos chilenos en conjunto, o sea, de forma colectiva, para llegar a... hacer un mensaje más potente y hacernos un poco responsables o muy responsables de estos viñedos para que puedan seguir existiendo. Porque, o sea, hay que ser francos, o sea, todos acá en esta mesa nos encanta el semillón, uh-huh. A todas las personas que se nos mostramos les encanta, pero si es que no lo conocen, no saben que existe, no saben que Chile tiene esto detrás, no va a tener nunca el valor y que necesita para seguir existiendo, porque ¿por qué un señor Quijada se va a hacer cargo de esto, sí. De este viñedo y no usar esa tierra para producir otra cosa?
Claro. Yo creo que ese punto es muy importante. Yo creo que pasa semillón y con la otra variedad que estamos hablando del rescate. El rescate tiene que partir, o sea, que nosotros las viñas seamos capaces de comunicar y que el consumidor pueda tomar, porque en el fondo si Carmen no vende eso, o la viña que sea, no puede, con esto es un círculo virtuoso. Se vende el vino, se paga un precio mejor, el productor vive más tranquilo y se conserva el patrimonio. ¿Qué pasa? Semillón, en País, en Cariñán. Si no lo hacemos, estas parras, puede ser muy bonito el discurso, pero en verdad estas parras en el corto plazo van a morir, que es lo que ha venido pasando.
Claro. Pero ustedes hacen un muy buen ejercicio de difusión. El Semillón Sessions se mueve por redes sociales, se muestra.
Sí, yo lo encuentro súper entretenido. De tener en el mercado estos ejemplos y estos trabajos de los chiquillos.
Sí, yo, por ejemplo, Claudia, las Mercedes, no sé si a ti te pasó lo mismo, yo lo probé en una Expo Cab. Me llevé una caja.
Yo lo probé en un Instantes de Vino.
¡Ay,
de la Fer Valenzuela. Sí, ahí probé la primera vez las Mercedes y me gustó mucho también.
Y en la Feria de Ícono, acuérdate que estaba también, estaba Quijada.
Sí.
Y mucha gente pasaba por el stand de Carmen a tomar blanco. Una Feria de Ícono, el consumidor chileno que es bastante estructurado, es bastante canónico. Una Feria de Ícono suele no ir a buscar vino blanco, sino que se va directo a los tintos. Y había mucha gente pidiendo Quijada.
Sí. Estaba súper, súper bueno.
¿Claudia? Cuénteme. Te quiero contar algo.
Cuénteme. Pues.
Tenemos un contacto telefónico con una amiga.
En este momento. A ver, ¿a quién tenemos en el teléfono? ¿Aló, aló?
Aló.
Muy buenas tardes, querida.
Ay, ¿cómo estás?
Aquí estamos, al aire ahora, estamos en este momento, estamos en, con los chiquillos, con Emily Falconer y con Cristian Sepúlveda de Buchón y de La Viña Carmen. Pero también tenemos un espacio también para ustedes.
Hablamos con nuestra gran amiga Vero Vilches. Podríamos decir que es la zarina de las comunicaciones del MOVI, sí. El Movimiento de Viñateros Independientes.
Que este fin de semana tienen fiesta. Cuéntanos un poquitito de la fiesta que tienen mañana viernes ya.
Sí, pasado mañana, sí, mañana viernes.
Mañana viernes, sí.
Bueno, la fiesta anual de MOVI la esperamos todo el año, esta vez es la sexta versión. No sé si ustedes fueron la primera vez en 2013 en la Embajada, sí, de Italia, que esa es como histórica. Esa fue la primera versión con 400 personas. Para este viernes esperamos 1.200 personas en Borde Río. 37 viñateros independientes con todos sus vinos, como ustedes saben, atendidos por su propio dueño.
Por su propio dueño. Sí, excelente. Cuéntanos de precios. Valores de la entrada.
Bueno, la entrada estuvo en preventa.
¿Ya?
Harta gente tomó el precio en preventa. Ahora la entrada ya está a precio normal, 28.000.
¿Ya?
La pueden comprar en www.movilatienda.cl.
¿Ya?
Y ahí les llega, es electrónica, es un código, es súper fácil. La exhiben en la puerta y entran. Y como siempre, la entrada incluye todo el vino, todos los vinos que los viñateros tengan ahí.
¿Y yo puedo comprar también vino ese día, o no?
Sí, también voy a estar con Movi la tienda, con
puntos
de venta y vendiendo las suscripciones del Club Movi.
Sí,
ya,
pues.
ya va juntando sus adherentes.
Excelente. ¿A qué hora parte este evento?
A las 8 abrimos la puerta. Las primeras dos horas son como de degustación, un poco más concentrado, un poco más, la música un poco más tranquila. Ya a las 10:30 comienza el rock en vivo.
Al estilo Moby, obviamente.
Al estilo Moby.
Sí.
Vamos a ver a Sven Brutschfeld ahí rockeando en primera fila, por supuesto.
Imagínate, a Jean Charles Villar también, por supuesto, Mateo Encienta.
Mateo, obviamente.
Animando el evento. Y a las 10:30 un poquito, bueno, vamos tomando el pulso de la fiesta, pero tipo 10:30 abrimos las barras. Esta vez vamos a tener barras de pisco. Con los piscos de Almirita y los piscos de Bauzá, cocteles, pisco con bebidas, etcétera. Bueno, tenemos aguas, minerales, tenemos café y van a estar los restaurantes de Borde Río. Va a estar Zanzíbar y Crossbat, que viene llegando al barrio.
Perfecto. Entonces, eso. Vamos a dejar a todos invitados para que puedan ir mañana viernes desde las 8 de la noche en Borde Río, la Movi Night.
Sí, va a estar buenísima. Sí. Y bueno, hay algunos viñateros que van a estar estrenando vinos, así que no se la pueden perder.
Excelente, muchas gracias por tu invitación y por el contacto.
Muchas gracias, Vero.
Ya, Verito.
Los espero.
Ok.
Gracias.
Nos vemos.
Un abrazo.
Saludos, disfruten. Chao.
Chao. Ya.
Oye, yo creo que de aquí al domingo la vamos a pasar muy bien.
Sí. Cuéntame, granito, ¿qué precio tenemos de granito en el mercado para que los chiquillos sepan, los radioescuchas?
Precio amigo, $19.990. Ese es el precio. Y hoy en día se está vendiendo, bueno, en la bodega, que aquí en el fondo Mingre, y en la vinoteca.
Perfecto, en vinoteca tenemos.
Y también un poco empezando a ver también el tema de ojalá posicionar algunos restaurantes que sean interesantes, eso también ayuda a la difusión y también al cómo marearlo. Yo creo que eso es súper importante.
Cuéntanos, Cristian, también, bueno, la Mercedes es más económico, es más fácil de encontrar, pero es una excelente experiencia para entender la cepa, para hacer el juego de maridarla, para disfrutarlo en días calurosos como los que hemos tenido esta semana. Cuéntanos a qué precio se puede conseguir las Mercedes y dónde lo podemos encontrar. Yo sé dónde está, yo habitualmente lo compro o en tienda o en algunos supermercados, pero cuéntalo a nuestros radioescuchas a qué valor y dónde lo pueden encontrar.
Eso, bueno, el singular, como dice muy bien tú, es como yo lo recomiendo como la entrada al semillón. Por ejemplo, si el público que quiere ver qué tipo de aroma tiene, que está buscando complejidad, para nosotros el singular es como reencantar a la gente que a lo mejor no le gustaba el oxidado, como la encina, los típicos que están antes, sino quiere una versión un poco más fresca. que parta por este, que es como el semillón singular entry, que no tiene ninguna intervención ni de madera ni de piel, el más, entre comillas, no sé si moderno, sin mucha intervención en la vinificación, está alrededor de los 7.000, 7.500 pesos. Y también la base es Vinoteca, la verdad.
Sí, hoy en día. Y en Vinoteca los distribuye usted. Vinoteca
nos distribuye nosotros, sí. Y ellos algunos restaurantes, pero es un poco más masivo en términos por precio y por volumen. Sí. Algo hacemos nosotros, 7.000 botellas, granito 17, estamos haciendo 1.200 botellas. Y hemos crecido
de granito.
De granito. Y el otro que yo lo pongo, no al final, no por calidad, pero por estilo, el skin, el que tiene pieles, que es como, no sé, el florillón, que a lo mejor no le gusta a todas las personas, hay gente que tiene que saber un poco. El skin tiene un año de piel, entonces tiene una estructura.
¿Y ese también está en Vinoteca?
También está en Vinoteca. Tiene una estructura, tiene un color, ese ya hay que, ese para mí es comer con una carne. O sea, no,
ese es un mundo muy interesante que se viene en el vino blanco chileno. Los vinos blancos de contacto con pieles. Ahí, sí. La verdad que en el mundo del vino blanco hay experiencias muy interesantes. Hay algunas con semillón que como dice Cristian, te convocan un maridaje más fuerte, una mollejita. Yo probé por la otra vez.
Mira, qué rico.
Probé un semillón de maturana con piel, muy poca botella.
Súper rico.
Muy bueno, lo probamos con unas mollejas que las dejamos macerando en algún concho de vino blanco con hierbas, un poquito de merquén y algo de pimentón rojo. Y después las tiramos a la parrilla. Le echamos una gotita de limón encima y la verdad que con el semillón con pieles quedaron de otro planeta. Yo no le tenía mucha fe al maridaje, que lo encontraba demasiado distinto. Pero la verdad que los contrastes anduvieron realmente deliciosos.
Qué rico. Ya estamos a un minuto de irnos, se nos fue volando el programa.
Se pasó rápido.
Sí, pero yo quiero personalmente agradecerles por el trabajo que están haciendo, porque para nosotros que somos buenos para el vino, lo agradecemos mucho tener esta oferta nueva, salir un poquitito de las cepas tradicionales, probar otra cepa, probar el trabajo de ustedes también y la unión que están haciendo, que yo soy bien así como del pueblo y todo eso, me encanta.
La unión hace la fuerza.
Sí, me encanta estas cosas que se unan entre ustedes, que puedan darnos un buen vino.
Yo me sumo al agradecimiento por el rescate de la cepa. Sí. También Semillón es un vino que me genera emociones muy especiales probarlo, y yo confieso que tengo mal de Diógenes con las botellas de Semillón. Donde veo, compro.
Sí.
Sí, yo digo, este es mi granito de arena a la recuperación de la cepa, así que yo donde veo Semillón voy a comprar un par de botellas y las voy a tener en la casa.
Eso, hay que hacerse cargo.
Y nunca
Eso.
Hay muchas porque siempre me las tomo.
Así que muchas gracias por venir, chiquillos. Gracias. Nos vemos próximamente.
Muchas gracias, Emily, gracias. Muchas gracias, Cristian.
Gracias a ustedes por recibirnos.
Queridísimos Radio Escucha, sigan en la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Vica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.